un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos a Ondas del Viento. La crisis desatada por la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán y la respuesta de este último ha vuelto a poner el foco en el suministro energético y ha disparado el precio del petróleo, pero sobre todo el del gas. Esta vulnerabilidad vuelve a ponernos frente al espejo de una realidad incómoda. Mientras nuestra economía dependa de los combustibles fósiles, nuestra estabilidad dependerá de la paz en Oriente Medio. Por eso, hablar de electrificación no es solo hablar de ecología, es hablar de seguridad nacional y de soberanía económica. Hoy vamos a debatir sobre cómo puede la energía eólica protegernos de estos vaivenes internacionales y si España está preparada para acelerar la electrificación y convertir nuestro viento en el combustible de nuestras industrias y nuestros hogares. Además, vamos a analizar los retos para aumentar la demanda eléctrica y las nuevas oportunidades de negocio que se abren para el sector. Nos acompañan aquí en el estudio Roger Passola, gerente de Regulación y Asuntos Públicos de SSE. Roger, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Nos acompaña también Tomás Romagosa, responsable de Regulación de RWE. Tomás, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y Juan de Dios López, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Juan de Dios, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis viviendo vosotros esta situación, de nuevo esta tensión geopolítica? ¿Estamos mejor preparados ahora, tanto España como Europa, para afrontar la situación después de todo lo que hemos vivido tras la situación desatada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia? A ver, ¿quién rompe el hielo? Juan, por ejemplo.
Bueno, ahí pues me voy a tirar a la piscina. Realmente, a ver, ya tuvimos un primer aperitivo de lo que podía suponer una disrupción de este estilo cuando ocurrió pues la invasión rusa de Ucrania, en la que se disparó el precio del gas, además en un momento muy muy delicado de máximo consumo de gas natural en Europa. Y bueno, pues vamos a decir que cuando ya empezamos a tener un cierto respiro, empezamos a mirar con un poco de calma, pero con dirección hacia pues más autonomía, más electrificación, seguir avanzando en este proceso que nos marcó el PNIEC en su día, pues ahora de repente, como bien comentabas antes, volvemos a tener un zarpazo y un choque con la realidad. Y en ese momento, bueno, pues quizá no estábamos tan preparados. Ahora entiendo que podemos estar preparados, pero creo que nos queda todavía mucho camino para decir que somos menos vulnerables que antes.
¿Tú también compartes esa visión?
Sí, yo coincido, Tomás, con lo que comenta Juan de Dios. Yo creo que estamos un poco mejor preparados, pero todavía queda camino por recorrer. Todavía la senda del Plan Nacional de Energía y Clima, que nos marca unos objetivos a 2030, pues está a la mitad. Y todavía tenemos una dependencia muy elevada de los combustibles fósiles. En el sector eléctrico ya se produce mucha energía con renovables, pero luego en otros usos de energía, en el transporte, en el sector doméstico, como la calefacción, en el sector industrial, todavía se depende muchísimo de los combustibles fósiles. Entonces, cualquier estornudo que haya por Oriente Medio, pues nos va a afectar tanto al suministro como a los precios. Quizás no dependemos tanto del petróleo que viene de Irán o de Oriente Medio en el caso de España, pero al final es un contexto global, esto va a afectar a los precios y es una cuestión de oferta y demanda. Y si baja la oferta, pues al final van a subir los precios y nos va a repercutir. Entonces es importante seguir avanzando en esta senda de electrificación para tener la mayor autonomía posible. No el 100% va a poderse suministrar con electricidad siempre. Hay usos que igual no se pueden electrificar, pero todavía queda mucho por hacer y hay muchas cuestiones que sí que tenemos que avanzar.
Vamos a profundizar en ello enseguida, pero antes me gustaría también conocer tu visión, Roger, porque además antes de empezar la tertulia, tú nos comentabas que incluso te daba miedo que todo esto pudiese generar nueva normativa, ¿no? De repente se volviesen locos otra vez todos por poner en marcha nuevas normas.
Sí, efectivamente. El panorama de la electrificación en España está ahora mismo en auge también a nivel normativo. Y bueno, si bien pues tanto la vicepresidenta tercera, Sara Gessen, como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ayer nos comentaban que no estamos tan expuestos, ¿no?, al petróleo en un 5% y al gas natural en un 2% en el estrecho de Hormuz, sí que, como decía Tomás, pues va a tener un impacto en los precios globales, ¿no? Entonces, todas estas situaciones de emergencia pues acaban desencadenando medidas urgentes y, por tanto, como estamos de alguna forma generando una cantidad de normativas que podremos profundizar más adelante en ellas para incentivar la electrificación, bueno, puede ser el caldo de cultivo más adecuado, ¿no? Entonces, bueno, podemos estar preparados para ver nuevas medidas para liberar capacidad de acceso en la red eléctrica, por ejemplo.
Bueno, enseguida vamos a profundizar, como decíamos, pero tengo que haceros otra pregunta. ¿El sector eólico cómo puede protegernos de estas vulnerabilidades, Juan?
Bueno, el sector eólico, pues como siempre hemos defendido, es una energía que se produce de manera autóctona, con un recurso que es propio del país, y además a día de hoy es la única industria renovable que mantiene prácticamente el 100% de su cadena de valor o de los productos de alto valor añadido dentro del contexto español y del contexto europeo, con una industria pues representativa. Entonces, a ese nivel, el sector eólico pues puede proporcionar ese soporte de energía extra y además con un perfil de generación muy constante o relativamente constante a lo largo del día. Es cierto que el viento tiene una intermitencia, pero también tiene una predictibilidad y sopla en cualquier momento del día, con lo cual, pues, con una adecuada planificación, pues se puede aportar mucho más desde la eólica al mix nacional.
Bueno, hemos dicho al inicio del programa que íbamos a centrarlo en la electrificación. Ya habéis dado algunas pinceladas, pero bueno, vamos a meternos ya en materia. Pero antes, alguno de vosotros me va a definir qué es electrificación, porque hablamos mucho de ello, pero quizá hay gente que no sepa exactamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la necesidad de electrificar. ¿Qué? ¿Electrificamos todos, no? La casa, las industrias, ¿qué? ¿Qué significa, Tomás?
Bueno, pues electrificación, definición, yo la traigo aquí apuntada para ser preciso. Y bueno, pues la electrificación hoy en día la definimos como el proceso de reemplazar el uso de combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural o el carbón, por electricidad en los consumos finales de energía. ¿Y qué son los consumos finales de energía? Pues la energía que consumimos todos en el día a día, a nivel doméstico, a nivel industrial, a nivel laboral, y ahí pues hay distintos ámbitos donde puede aplicar. En el tema industrial hay muchos usos, donde hornos de gas que se pueden sustituir por hornos eléctricos, por ejemplo. Hay muchos procesos industriales que se pueden electrificar, también con bombas de calor. En el ámbito doméstico podemos electrificar nuestras calderas de gas, por ejemplo, la calefacción, pues podemos poner bombas de calor y poner calefacción eléctrica. El vehículo también, podemos sustituir nuestros vehículos tradicionales por vehículos eléctricos. Y en definitiva, pues todos esos usos van sumando en distintos ámbitos para cumplir con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles, de los que no somos productores en España y en Europa en general, salvo contadas excepciones, pero en cambio sí que disponemos de otros medios para producir electricidad. En España tenemos mucho sol y tenemos mucho viento, como comentaba Juan de, y esos son recursos autóctonos que tenemos que aprovechar y que nos permiten generar una electricidad limpia, barata y autóctona. Eliminamos ese riesgo de dependencia energética y de garantía de suministro, que estos conflictos que mencionábamos antes pues nos introducen como factor de riesgo.
Y esa electrificación, por la experiencia que vosotros estáis viviendo en vuestro día a día, ¿va a buen ritmo o no demasiado, Roger?
Bueno, estamos viendo señales de que, por un lado, gracias a la competitividad que introducen las renovables en el precio de la electricidad, se está generando una señal positiva, porque al final la electrificación no somos ni las empresas energéticas, ni el gobierno, ni los reguladores quienes deciden electrificarse, son los consumidores, ¿no? Entonces, los consumidores están teniendo ya una señal en su factura eléctrica para decir, oye, que merece la pena pues electrificar pues en casa, pues desde la cocina hasta, bueno, pues comprarme un vehículo eléctrico o ponerme pues bombas de calor o aerotermia, etcétera. Y en las industrias pues hemos visto muchos proyectos industriales últimamente pues ampliando pues una unidad de separación de aire para Messer Ibérica de Gases en Tarragona, por ejemplo, ¿no? O bueno, pues todo este tipo de procesos más allá del propio calor de proceso de vapor saturado de muchas industrias, ¿no? Entonces vemos que existe una señal. Sin embargo, si nos vamos a los datos de consumo, pues estamos ahora en unos 40 gigas más o menos de demanda pico. En 2007 tuvimos el pico de demanda, unos 44 gigas, y por lo tanto a día de hoy las redes, de alguna forma, pues pasan menos electores por las redes que hace casi 20 años, ¿no? Entonces tenemos esa señal de que hay mucha solicitud de proyectos que está pidiendo acceso a las redes. Y tenemos, por ejemplo, pues cantidades alrededor de 40 gigas de solicitudes, perdón, de permisos de acceso para la demanda concedidos. Es decir, estamos prácticamente, en cuanto a permisos concedidos, doblando España. Pero, sin embargo, no vemos que esos permisos que se han concedido se estén materializando en proyectos concretos que, a día de hoy, estén demandando, digamos, esos electrones, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que la política energética a día de hoy tiene que ir en torno a dos palancas, ¿no? La primera es cómo seguimos incentivando esa demanda que la gente pues quiera electrificarse, pero a la vez cómo damos esas herramientas para que la gente pueda conectarse a la red, porque ahora mismo lo que estamos viendo es que si bien hay 40 gigas de permisos concedidos, hay mucha más gente que quiere pedir permisos y no se los pueden dar porque allá donde tienen la necesidad, pues la red dice, oye, mira, es que no tengo más capacidad para darte un permiso. Entonces, bueno, en este contexto, en los últimos 5 meses prácticamente hemos visto hasta 5 medidas regulatorias que quieren atacar pues este cuello de botella, ¿no? Que si quieres, bueno, las podemos ir desgranando una a uno, pero vamos, que seguro
pero
que...
Pero vamos primero a darle exacto. Paso, sí, exactamente. Tomás, tú ves también más o menos el escenario, como lo ve él, ¿qué crees que está frenando la electrificación?
Sí, pues yo concuerdo con lo que comentaba Roger. A corto plazo yo veo que tenemos un problema de acceso y conexión. Las industrias, tanto las existentes que quieren electrificarse, como las nuevas que puedan venir, o los famosos data center, que también estamos atrayendo mucho ese tipo de actividad, necesitan un lugar donde enchufarse. Para consumir electricidad primero te tienes que enchufar a la red. Y aunque las redes tienen esa capacidad, como explicaba Roger, pero esa capacidad ahora mismo está ocupada o reservada y no se ha materializado la autorización y los permisos para que esas industrias se puedan conectar. Hay una especie de lista de espera de 30 y pico gigas y el mecanismo regulatorio que se ha pensado para ir otorgando esos permisos son los famosos concursos de demanda, concursos en los que las empresas que quieren conectarse a un nudo de la red pues tienen que realizar una solicitud y concursar entre ellas para ver quién obtiene la mayor puntuación y llevarse ese permiso. Pues esos concursos que ahora mismo hay, tenía el dato por aquí, pero hay bastantes nudos ya reservados para concurso, no sé si estamos hablando de 79 nudos de la red de transporte reservados para concursos de acceso de demanda, y de esos 79 solo se han convocado 8. O sea, quedan todavía 71 nudos con gente que se quiere conectar a ellos en la lista de espera, esperando a que el gobierno y el ministerio los convoquen. Eso está retrasando las inversiones porque son empresas, además niveles de actividad que requieren inversiones muy elevadas y que están sentados en una silla esperando a que les den paso, a que se puedan conectar, porque es el primer punto. Luego le quedan otra carrera de obstáculos a la industria que quiera implementarse de cero. Tiene que conseguir terrenos, tiene que conseguir unas autorizaciones, estudios de impacto ambiental, licencias de actividad, bla, 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 bla. Pero como no tenga enchufe a la red, pues no va a poder progresar. Y eso es lo que a corto plazo echamos un poco de menos, esa agilidad, porque ya está inventado. Eso ya está, la regulación aprobada, y es una cuestión de decisión de convocarlos. Para que pues el proceso empiece a fluir. Y
Bueno, está claro por lo que me estáis contando que la electrificación es importantísima, que está retrasando inversiones, como nos decías, Tomás, y desde la Asociación Empresarial Eólica, pues estas cosas se ven claramente, Juan de Dios. Entonces, sí, habéis creado un grupo de trabajo específico, ¿no?, para tratar este asunto. Cuéntanos.
Efectivamente, pues dentro de esa vocación que tiene la asociación de ver la perspectiva energética española desde un punto de vista más de sistema, se ha creado un grupo de electrificación precisamente para tratar de abordar las múltiples aristas que tiene este problema o esta necesidad a nivel país. Hemos comentado, por ejemplo, a nivel de acceso o regulación, se ha comentado pues esa necesidad de cambiar el perfil de consumo. Vamos a pensar tanto a nivel particular como a nivel empresas. Pero además existen otras aristas, pues en este caso como pueda ser el propio operador del sistema, dado que se pueden convocar con un curso de acceso, pero luego, como decía Tomás, es el inicio de la carrera de obstáculos. Ahora hay que esas posiciones de acceso a la demanda hay que construirlas, las subestaciones deben estar preparadas, las redes deben estar convenientemente reforzadas para poder dar servicio, y luego ya podemos pensar en qué generación va a permitir absorber esa, o sea, dar servicio a esa demanda, ¿no? Y todo eso desde la perspectiva que no se nos puede olvidar de la seguridad del sistema y de la gestionabilidad del sistema. Es decir, estamos ante un animal que tiene que crecer orgánicamente y picando de muchas áreas distintas. Entonces, nosotros hemos identificado 6 retos fundamentales. Uh-huh. Prácticamente todos se han dicho aquí, pero por supuesto está el industrial y productivo, tanto a nivel de consumo como, no nos olvidemos, que la propia industria eléctrica también es una industria, es decir, también forma parte del consumo, ¿no? A nivel de arquitectura y edificación, es decir, la propia manera en la que hacemos viviendas, en la que planificamos nuestra forma de vida, cambia mucho, igual que pasa con la movilidad o con el transporte. Cambia mucho ese comportamiento si empezamos a pensar en vamos a hacerlo con vehículo más electrificado o con vehículo menos electrificado. Por supuesto, todos los desafíos técnicos y de red a la hora de gestionar un mayor consumo eléctrico o una mayor demanda eléctrica, que como bien mencionaba Roger, estamos prácticamente un 10% por debajo de lo que estábamos hace 20 años en cuanto a consumo eléctrico. Es decir, parte lo podemos achacar a bueno, pues es verdad que somos mucho más eficientes que antes, eso hay que sacar pecho, pero también necesitamos seguir creciendo, ¿no? Y por otro lado, y también se ha comentado, ese desafío económico y financiero, es decir, todo esto tiene que ser sostenible, y la palabra sostenible lo podemos ver también desde la vertiente económica financiera, es decir, esto es un proceso que tiene que ser autosostenido por los actores. No puede ser algo que simplemente pues dependa, por ejemplo, de subvenciones, sino que haya mercados que lo soporten, pero además sostenible medioambientalmente. Desde ese punto de vista, yo creo que llevamos las de ganar, porque todo lo que es evitar ese consumo de combustibles fósiles en los procesos que no lo necesitan, pues nos permite ahorrar una cantidad de emisiones importante, que además a día de hoy, por ejemplo, con el sistema de operación reforzada, pues lo que hemos visto en 2025 es que hemos aumentado las emisiones del sector eléctrico en un 11%. Entonces, quiero decir, no es una única cosa el hablar de electrificación. Cuando decimos electrificación queremos decir muchas cosas a la vez.
Y eso me imagino que en este grupo de trabajo también abriréis las puertas a otras asociaciones, porque esto es muy amplio.
En un determinado momento, pues efectivamente, porque de nuevo esto no va solo de la eólica, esto es energía. Entonces hay que plantearlo desde una perspectiva totalmente global. La eólica, pues cierto que tenemos nuestra identidad, nuestro perfil de generación, nuestra tecnología, pero eso no significa ni que seamos la única tecnología que tenga que haber en el mix, ni que seamos los que tenemos que determinar exactamente lo que hay que hacer. Esto tiene que funcionar como un ecosistema.
Sandra, yo no sé si puedo apuntar, porque lo que está diciendo Juande es muy interesante. Pero quizá hay que poner en valor qué papel puede jugar la eólica, digamos, en todo este tema de la electrificación. Si bien es verdad que no somos el único actor implicado, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, estamos hablando de que cuando queremos electrificar, por un lado, pues puede ser que estemos creciendo, ¿no?, industrialmente, es decir, el PIB del país aumenta y las emisiones, oye, pues si nosotros nos apalancamos en un mix, en un 60% renovable, pues va a tender a decrecer, ¿no? Pero Juande también decía, oye, cuidado, porque esto hay que ver cómo es el patrón de generación y cómo es el patrón de consumo, ¿no? Entonces, ante, por ejemplo, el auge de los data centers, en los que se ha visto pues que hubo una estrategia de inteligencia artificial en la que España dijo cuáles son las necesidades de centros de procesos de datos en España. Pues le salían alrededor de unos 3 gigas eléctricos, por así decirlo. En cambio, lo que vemos es un apetito inversor, pues, que prácticamente, bueno, más que triplica esta cifra, ¿no? Entonces, si tú pones ahora mismo en el sistema eléctrico en el que estamos, pones unos, ponle que de todos los que quieren invertir, pues 4 gigas adicionales los ponemos en la coctelera del sistema eléctrico actual, nos damos cuenta que, uno, es posible que estemos, digamos, que tengamos problemas de cobertura de demanda en un momento determinado de, pues, por ejemplo, en la hora más fría del invierno, pues es posible que no nos llegue toda la generación a toda la demanda, por así decirlo, en ese momento, ¿no? Dos, necesitaremos incorporar al mix en ese momento, ¿no? Si no desarrollamos también la eólica, pues necesitaremos, pues, energía que, pues, es más cara, que depende de gas y que emite más CO2, ¿no? Y por lo tanto los precios de la electricidad subirán. Y por tanto, esa señal de electrificación ya no se dará. Y por tanto, pues ese aumento de PIB estará bajando, esa disminución de emisiones estará subiendo, ese indicador se nos desploma, por así decirlo, y nos está volatiendo un pan como unas tortas, ¿no? Por tanto, tenemos también que ser conscientes de que aquí la eólica tiene mucho que jugar en todos estos términos, ¿no? Primero, cubriendo la demanda en esas horas que van más allá, pues, de las horas centrales del día, etcétera, ¿no? Y luego, si me permites, perdona, Sandra.
Rápido.
Sí. Pues también a nivel país nos jugamos mucho porque, como decía Juan, es una industria autóctona, ¿no? Entonces, desarrollo de eólica es desarrollo de industria y son puestos de trabajo.
Te decía rápido porque nos queda un minuto apenas y quiero darle la palabra a Tomás.
Añadir a lo que comentaban mis compañeros que hablaban de la señal de precios, y yo creo que un factor muy importante que no se nos puede olvidar en la mesa de hoy es el tema de la fiscalidad. Para que la electrificación prospere, tenemos que dar señales de precio más bajas que atraigan a esa industria. España ahora tiene unos precios de la electricidad más bajos de la Europa continental, casi a la par con Francia, pero bastante más bajos que Alemania, que Italia, por ejemplo. Hay un diferencial de casi 30-40 euros por megavatio hora. Eso ya es una buena señal, pero todavía la electricidad es cara. Y no porque los productores la produzcamos a un precio caro, sino por los impuestos, por la fiscalidad. Al precio de generación hay que añadirle unos impuestos que hoy en día pues ya no tienen tanto sentido. Concretamente, el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, el famoso IVPE, que grava con un 7% la electricidad que generamos. Ese impuesto se creó hace unos años para solucionar el problema del déficit del sistema eléctrico, pero hoy en día ya hay superávit. Es un impuesto que se podría eliminar y países, por ejemplo, como Portugal, pues lo acaban de hacer hace unas semanas. Entonces hay esa serie de medidas, también hay que avanzar en ellas en paralelo a todo lo que hemos venido comentando.
Pues se nos ha acabado el tiempo y se nos quedan muchos temas pendientes. Pero bueno, Tomás Romagosa, responsable de regulación de RWM, Roger Pasola, gerente de regulación y asuntos públicos de SSM, y Juan de Dios López, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Muchísimas gracias a los tres y seguro que en otra ocasión volvemos a hablar.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica.